estamos en esta mesa con nuestros compañeros, el subsecretario de Defensa Nacional, señor Daniel Montiel, director general de Secretaría, Hernán Planchón, y nuestros asesores en materia jurídica, el doctor Alfredo Maeso y el doctor Ernesto Liotti, que han constituido parte de nuestro equipo de trabajo en el Ministerio de Defensa Nacional, a quien también se agrega la doctora Josefina Nogueira, que han formado parte del equipo de trabajo que desde hace tiempo atrás ha estado trabajando en lo que es la conformación de este proyecto, porque hoy es un proyecto, hace poco fue un borrador, hoy es un proyecto que está en el Parlamento Nacional y que luego los legisladores tendrán a bien discutirlo, evaluarlo y transformarlo, como es nuestro deseo, en ley para el futuro próximo de nuestro país. ¿Por qué estamos trabajando en el proyecto de ley orgánica militar y de las Fuerzas Armadas? Porque hemos decidido, como un objetivo central de este gobierno y de los anteriores, desde el año 2005 esta parte, aggiornar, modificar, reactualizar, modernizar lo que es la normativa que tiene que ver con el Ministerio de Defensa Nacional, con las Fuerzas Armadas y particularmente con las fuerzas específicamente, su organización, su despliegue, su integración, etc. El objetivo central perseguido por esta ley, y cuando hablamos de esta ley no podemos soslayar, ir un poquito hacia atrás, ¿cuál es el antecedente? El antecedente de esta ley es el decreto ley del año 1974, la 14.157, que es la que rige en el día de hoy el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en su conjunto. O sea, hace 44 años un decreto ley rige el funcionamiento de esta área tan importante del Estado. Pero la anterior, a su vez, fue el año 1941, la ley 10.050, ley que se generó en la época de la Segunda Guerra Mundial y que bueno, también tuvo unos cuantos años de presencia y de preeminencia en lo que es el desempeño institucional de nuestro país. El objetivo perseguido fundamentalmente por esta ley es consolidar los principios de conducción, de gobernabilidad, de liderazgo civil y de control democrático de las Fuerzas Armadas, generando un sistema institucional de jerarquías, de decisión política y acción operativa, con capacidades para desarrollar la acción conjunta de sus componentes, apuntando a la eficiencia tanto de recursos humanos como de materiales. Y se inscribe en un proceso de actualización, como decíamos anteriormente, que tiene inicio en la ley 18.650, que se aprueba en febrero del año 2010, surgida de un amplio consenso político nacional, que nos da pie luego para seguir avanzando a través de la aprobación de decretos en el año 2014 y en el 2016 que tienen que ver con la política nacional de defensa y con la política militar de defensa. Para este proyecto se han considerado normativa internacional, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia a nivel nacional y del Tribunal de Contencioso Administrativo, así como estudios comparados en la materia. Y habida cuenta de la amplia complejidad y especificidad de este proyecto, también consultas a lo que es la estructura de nuestras Fuerzas Armadas, fundamentalmente el organismo asesor del Ministerio de Defensa Nacional como el Estado Mayor de la Defensa y también los distintos comandos. Esta ley tiene proyecto de ley tiene 172 artículos, tiene 7 títulos, en el cual el título 1 hace referencia a lo que yo ya les he mencionado. Pero quiero decir acá, que el objetivo central de nuestro equipo de trabajo y también de nuestro ministerio, con quien hemos tenido una interacción muy importante a través de los distintos directores que tienen que ver con las distintas áreas, tiene un sentido positivo. Tiene un sentido positivo en la medida en que buscamos modernizar, aggiornar, profesionalizar hacia el futuro, con una integración de lo que es la sociedad civil con la estructura militar. Ese es un objetivo central también de este proyecto. Paso al título 2, que tiene que ver con la composición, jurisdicción y organización de las Fuerzas Armadas. Este proyecto avanza en cuanto a reconocer el principio de la complementariedad de las fuerzas. No pensar en las fuerzas como organismos estancos, cada una de ellas. Si bien cada una tendrá su propia ley orgánica que estamos propiciando a poder avanzar en ellas con la aprobación de este proyecto y avanzar en línea con este proyecto, estamos estableciendo el carácter de conjuntez de las fuerzas, pero también por un artículo que un componente de una fuerza puede estar al mando de otra de manera ocasional, temporal y determinada exclusivamente por la misión. Se supera de esta manera el carácter autónomo e independiente que tradicionalmente se ha tenido en la gestión de cada una de las fuerzas sin que ello implique desconocer las competencias específicas e históricas de cada uno de ellos. Debo decir que esto lo establecemos con rango legal, pero que ocasionalmente se lleva adelante en distintas circunstancias. En el título 2, misiones de las Fuerzas Armadas, se ratifica la misión fundamental de las Fuerzas Armadas definida por la Ley Marco de Defensa Nacional, o sea, hacemos una continuidad con lo ya aprobado por todos los partidos políticos. Es decir, la planificación y ejecución de los actos militares, esas son las misiones necesarias para la defensa de la nación, para la defensa de la población, la soberanía, de la independencia, integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos que el país determine, así como contribuir a la preservación de la paz de la República en el marco de la Constitución y de las leyes. Establecemos específicamente y aparte de lo que es el término nación de la población, si bien tal vez el término nación lo lleva ínsito en su determinación, porque apuntamos a la población como objeto de los deberes de nuestro ministerio y de nuestras Fuerzas Armadas. No como en otro momento pudo haber sido, en otra época histórica de este país. En el título 4, obviamente estoy hablando de cosas centrales y muy definidas. Se imaginará que 172 artículos tiene una amplia derivación puntual con respecto a ciertas áreas, pero lo central de cada título. En el título 4, el estatuto del personal militar es un hecho para nosotros de suma importancia. El estatuto regula el cumplimiento de lo expuesto por lo que dice la Constitución en su artículo 59, en forma sistemática y ordenada desde el ingreso a la función pública del personal militar hasta su baja o cese. El artículo 59 de la Constitución determina expresamente que la función pública está determinada otra vez lo que reza el artículo de la Constitución, pero que por ley complementaria deberá establecerse un estatuto para los funcionarios diplomáticos, para los policiales y los militares. Y nosotros por primera vez, actuando según lo que determina la Constitución, establecemos y determinamos lo que es un estatuto del personal militar. Esto incluye aspectos relativos a la estructura de los escalafones, de los grados, las condiciones de ingreso, los derechos y obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, destinos, cargos, funciones, los sistemas de ascenso a través del concurso como regla general, el régimen disciplinario, aspectos generales relativos a los tribunales de honor. Reconoce principios generales que los elevamos a categoría de ley, si bien son principios que puedan ya estar establecidos, algunos por decreto, otros por disposiciones, pero que el país los contiene en su acervo normativo y nosotros los dejamos plasmados con categoría de ley, como por ejemplo el principio de no discriminación en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Con esto no estamos diciendo que esto sea lo que se realiza, sino que estamos tratando de compendiar en un proyecto de ley, a través de esta categoría, principios esenciales desde el punto de vista general para el Estado y su sociedad. La norma mantiene las actuales jerarquías y grados con la terminología tradicional que les es propio a cada fuerza. El proyecto establece el número de oficiales generales y oficiales superiores de cada fuerza, de acuerdo al siguiente orden: por ejemplo, 13 oficiales generales del Ejército, donde están incluidos sus comandantes, 7 oficiales generales de la Armada, 6 oficiales generales de la Fuerza Aérea. Se establece que el cargo de contraalmirante, en ese séptimo lugar de la Armada Nacional, previsto en el artículo 98 de la Ley del Presupuesto del año 2013, será ocupado por un capitán de navío de los cuerpos de prefectura o de ingenieros máquinas o electricidad, hecho que estaba imposibilitado a través de lo que es hoy la ley orgánica propia de la Armada Nacional y de la ley 14.157. O sea, se genera una apertura a la prefectura y al cuerpo de ingenieros mecánicas y electricidad, en un cargo que ya estaba, que no se crea, sino que ya estaba creada por ley orgánica presupuestal. Este proyecto impulsa la profesionalización del personal militar, incluyendo concursos para la promoción en la carrera militar, estableciendo que no quiere decir que no se hicieran en algunas fuerzas, ahora se establece con criterio taxativo el concurso para la promoción en carrera, estableciendo criterios objetivos en cuanto a su concreción. El número de oficiales superiores se fija en 145, estamos hablando de coroneles, para el Ejército, en 76 para la Armada Nacional, estamos hablando de capitanes de navío, en su equivalencia, y en 45 estamos hablando de coroneles para la Fuerza Aérea. Implica esto una reducción de aproximadamente el 20% en esta jerarquía. Quiero decir acá que acá no se trata de disminuir por disminuir, de bajar por bajar, sino que se trata de adaptar la existencia de un colectivo a lo que es la realidad nacional, la realidad regional y las propias misiones. Nosotros terminamos el año, o ingresamos al año 1985 en democracia, en este país, con un número determinado de oficiales y de personal subalterno de nuestras Fuerzas Armadas que tenían en torno de 45.000 personal o funcionarios. Y esta era una métrica de expansión que se había dado durante un periodo que ustedes conocieron, fruto de un momento de excepción. Ese proceso ha ido decreciendo desde el punto de vista de los números. Hoy en nuestro país son el personal militar 26.940. Y existió siempre una lógica, una paramétrica de aumento a nivel del personal superior. Nosotros ingresamos en esta etapa con una lógica de disminución, con este proceso que lo queremos determinar por ley, sujeto a lo que anteriormente dije, sujeto, no con otro ánimo, sujeto a lo que anteriormente dije. El sistema de ascenso del personal subalterno también estará pautado por principios de transparencia, de equidad, de eficiencia, de necesidad, de funcionalidad y buena administración. Se consagra que luego, por ejemplo, para el personal subalterno, que luego transcurrido 10 años ininterrumpido de su ingreso, el contrato de servicio del militar personal se renovará automáticamente, no pudiendo ser cesado ni dado de baja por causal de no renovación o rescisión de contrato. No así cuando no existan características de aptitud o faltas o etcétera. Hasta el día de hoy esto podía darse. La ruptura de ese contrato podría darse hasta la etapa final del personal subalterno. Hoy establecemos nosotros 10 años, el Parlamento verá lo que realiza. Si le sirve ese número, determina otro en el marco de sus potestades. El capítulo 4 de este título reconoce a texto expreso principios generales, como ya anteriormente establecíamos, con respecto al tema de la no discriminación, y eleva a rango legal derechos para el personal militar, para todo el personal militar, para los oficiales y para el subalterno. Nos parece de mucha importancia dignificar la profesionalidad militar a través de este concepto general. Ejemplo de ello, licencias especiales por enfermedad, por maternidad, por paternidad, por lactancia, por estudio. Acá la gente estudia. Estudia para sí, para su carrera, pero estudia también para prepararse para el futuro y para estar al servicio del Estado en otras actividades. Y le damos, a través del instrumento legal, esa posibilidad de la licencia por estudio. Por matrimonio, con especial atención a la protección de la funcionaria militar, del personal militar femenino, que se encuentra gozando de licencias por maternidad, por descanso puerperal o por lactancia. Se podrá decir, sobreabunda, creemos necesario realizarlo. Dignifica la concepción de nuestras Fuerzas Armadas que queremos para el futuro en este país. Y dignifica la tarea del personal, de todo el personal. El capítulo correspondiente a los tribunales de honor, se proyectan sustanciales modificaciones, estableciéndose que tienen exclusivo cometido juzgar la conducta desde el punto de vista ético-moral específicamente, no otra cosa, de los oficiales en actividad o en retiro. Y se establece un plazo perentorio de 180 días para su resolución, eliminando la actual situación de actuación sin tiempo de esos tribunales como existe hoy. Queda totalmente excluido de la competencia de los tribunales de honor lo relativo al ejercicio de la potestad disciplinaria. No actúa sobre la disciplina, actúa sobre el concepto ético y moral exclusivamente. Esta facultad disciplinaria será ejercida con independencia del fallo de honor emitido. Si bien se mantiene el actual sistema de homologación de los fallos para parte del Poder Ejecutivo, se faculta a esta a que en caso de discrepancias por razones de forma o de fondo con la actuación del tribunal pueda de oficio el Poder Ejecutivo someter a la reconsideración el fallo a través de un nuevo tribunal de honor de alzada que designará el Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista disciplinario, quedan abiertas las dos vías, la vía reglamentaria existente hoy, que trata de apuntar fundamentalmente a la condición especial del personal militar, donde la disciplina es parte esencial de la vida y del funcionamiento de la organización. Pero también queda abierto esto a lo que es lo que determina la Constitución y de las leyes, el marco normativo que regula a todos los uruguayos, a todos los ciudadanos. Y las dos concepciones conviven en una relación lógica que da garantías para todos, pero preserva, de alguna manera, el funcionamiento disciplinario de una organización con particularidades intrínsecas. Hay un capítulo sexto de disposiciones finales donde se establece un colchón en el tiempo para poder llevar a tierra lo determinado en esta ley, para que los procesos que aquí se determinen puedan irse haciendo regularmente y en forma acompasada con el tiempo, para que no signifiquen un shock desde el momento de su aplicación. Pero va fundamentalmente y explica en forma clara y determinada por la ley el destierro del concepto de la doctrina de la seguridad nacional que nosotros entendemos está implícito en el decreto de ley 14.157. Desterrando organismos que, si bien se podría pensar, fueron derogados en forma... lo hacemos en forma expresa, pero podía pensarse que estaban derogados tácitamente. Queremos hacerlo y decirlo negro sobre blanco, como organismos, como la Junta de Comandantes y el Jefe, entre otros, o el ESMACO, que estaban impresos en lo que era la ley 14.157. Esto desde el punto de vista general de este proyecto, que, como comprenderán, tiene 172 artículos, y los legisladores determinarán si es recibo, si hay que modificarlo, si hay que agregarle. Nosotros queremos, en un buen tránsito, esto sea fruto de la discusión parlamentaria amplia, abierta y necesaria, para pensar en un periodo que luego, a través de las leyes orgánicas de cada fuerza, la ley orgánica del propio Ministerio de Defensa Nacional, de la Secretaría de Estado, que no está incluido dentro de este proyecto, pero tendrá que existir, y también la ley de movilización y reserva, de suma importancia para este país, que expresamente la sacamos para que figure por ley complementaria en periodos próximos. Pensamos, y aquí lo dejamos establecido, en un periodo de 2 años podamos tener proyectos para que signifiquen una cadencia lógica que se inició con la ley marca de defensa nacional y que tendrán su punto de culminación con la ejecución de las mismas.